3:33, señora Carla Ruiz, buenas tardes.
Señor Bazán, ¿cómo está usted?
Nuestro número de teléfono.
1165-840870.
Te propongo hoy, querido oyente, que preguntes cosas que no sepas sobre un tema del que seguramente no sabes nada. Porque nosotros tampoco sabemos nada. Nos enorgullece ser ignorantes con inquietudes, porque queremos dejar de serlo. Entonces, habitualmente invitamos a gente que sí sabe y que puede darnos una mano, puede acercarse hasta nosotros con su sabiduría y compartirla.
Humildemente.
Estamos con el doctor en geología, investigador del CONICET y profesor de la UBA, Pablo Pasos. Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por venir, Pablo.
No, por favor.
Bueno, lo pueden conocer porque está los sábados en la TV pública en la Liga de la Ciencia, ¿no?
Así es.
Ahí. Director de IDEAN, que es el Instituto de Estudios Andinos, Sedimentología e Icnología, Grupo de Icnología, Sedimentología y Sustrato.
Ese es el grupo que me trabajo.
Ese sí. Es el grupo que estás vos. Uh-huh. Bueno, tenés que explicarnos palabra por palabra.
Bueno.
Pará, ¿qué es un doctor en geología?
Bueno, un doctor en geología es una persona que, en primer lugar, fue licenciado en geología o geólogo, o sea, obtuvo el título de grado de geólogo y luego...
Primero sos geólogo y después sos...
Exactamente,
doctor.
Y después haces el doctorado, que es específicamente para desarrollar un tema de investigación en alguna de las ramas o las áreas de la geología. En este caso, cuando vos te referís a mí como sedimentólogo, es porque mi doctorado estuvo orientado hacia... una subdisciplina de la geología que es la sedimentología.
¿La licenciatura cuántos años son?
5 años.
¿Y el doctorado?
En teoría son entre 4 y 5 años, pero depende también si estás bajo un sistema de becas o si sos más freelance, pero más o menos 4 o 5 años.
O sea, más o menos 10 años te toca.
10 años de formación.
Para ser doctor en geología.
Así es.
Bien, ya entendimos entonces esa parte más burocrática. Sedimentología.
Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico para que sea como sencillo?
Yo soy sencillo, así que por favor explícamelo sencillo.
En primer lugar, para un geólogo hay una rama de la geología que estudia lo que está ocurriendo en el presente. Pero esencialmente, si yo les dijera que es un geólogo, vos pensás en algo que tiene que ver con el pasado.
Exacto, piedritas de hace mucho.
Exactamente. Entonces, la sedimentología es la disciplina que, entre otras cosas, estudia las características que tienen un tipo de rocas que en algún momento fueron sedimentos, o sea, fueron llevadas por el viento, por el agua, por algún agente de transporte, y con los millones de años y de determinados procesos geológicos se transformaron en rocas, y mi disciplina es, leyendo, entre comillas, esas rocas...
Lees las rocas, claro.
Interpreto cuáles eran las condiciones de formación ambiental. ¿Era un delta, era un estuario, era un sistema de médanos?
Eso lo podés saber viendo... estas piedras.
Exactamente.
Bien. Porque hay una cosa, vamos a ser muy básicos, no siempre la Tierra fue así.
No, obviamente. O sea, para que algo se transforme de sedimento a roca necesitas millones de años porque necesitas hundimiento de esos sedimentos, necesitas que migren determinados fluidos que hacen como si fuera una barrita de cereal que ligue los granos.
Se va pegando.
Y que después eso que estaba en profundidad por algún proceso geológico que en general es la tectónica, lo que levanta montañas, fallas, etcétera, eso quede expuesto y vos lo puedas estudiar y lo puedas ver hoy en día.
¿Cuánto tiempo tiene la Tierra?
Mira, exactamente, digamos, la primer evidencia concreta de corteza terrestre está alrededor de los más de 4.500 millones de años. Inclusive hay registros de que la vida apareció muy, muy cercana a esos primeros registros de corteza terrestre.
O sea, apenas hubo corteza terrestre, apenas quiero decir en estos años en que estás hablando, ¿no? Apenas hubo esa corteza terrestre al poco tiempo, en estos términos, apareció la vida.
Mira, si esto me lo preguntabas hace 4 o 5 años, te contestaba que no, porque se creía que había aparecido miles, mil y pico de millones de años después. En realidad, con dataciones muy precisas en algunos lugares de Australia, fundamentalmente, y de Canadá, se determinó la edad de un tipo de rocas que lo que tienen es registros de filamentos bacterianos muy primitivos y que responden inclusive a condiciones atmosféricas súper adversas, que no tienen nada que ver
con
las que tenemos hoy. Y eso está alrededor de los 4.500 millones de años.
Eso se descubrió en los últimos años.
Y eso, el cráter de Jack Hill, el estudio ese debe ser de hace 2 o 3 años, sí.
O sea que todo el tiempo estamos, hay datos nuevos que te ayudan a entender el pasado.
En realidad es un geólogo con la información vive un pasado continuo. O sea, el presente es pasado. Lo que me estás preguntando ahora seguramente ya está, ya está superado por algo que está apareciendo en algún lugar. Entonces ya no me preocupo porque yo sé que siempre voy a estar desactualizado.
Claro. Y es raro porque siempre estás desactualizado con respecto al pasado. Digamos, exactamente. A saber cosas que pasaron hace 4.500 millones de años. Estamos entendiendo sedimentología. ¿Ignología?
Bueno, te lo voy a, digamos, te voy a decir primero qué es la ignología y a lo mejor quizás es interesante el link de las dos cosas, ¿no? La ignología es el estudio, vos, si yo te digo que es un paleontólogo a secas, vos decís, es el que estudia los
huesos,
fósiles, lo que sea, pero que sea fósil. Sí. Ahora, si yo te digo, ¿cómo llamás a la persona que estudia las huellas que dejó un animal en su desplazamiento, pero que en realidad no es el animal, no es el hueso? Son las huellas.
Detective.
Entonces, en realidad, esa es la ignología. La ignología es estudiar a través de las evidencias que deja de distintos tipos de comportamiento, porque no necesariamente tiene que ser un desplazamiento, hay muchos comportamientos, tratar de entender las condiciones del medio en el cual se produjeron esas huellas y quién las produjo. Entonces está a mitad de camino entre la paleontología y la sedimentología, porque vos necesitás muchas veces saber muchas cosas de los sedimentos y muchas veces los sedimentos te dificultan entender mucha información paleontológica.
Claro, o sea, es la huella y el lugar en donde la huella fue dejado.
Exactamente.
Todo eso me permite saber alguna cosa sobre el contexto en que se produjo esa huella, quién y cómo la produjo, y supongo también qué pasó con eso que lo produjo, ¿no?
Bueno, a veces no podés sacar tanta información, ¿no? Digamos, imaginate vos que caminés en una playa gravosa o que caminés en una playa arenosa o que de repente vas a la playa y la arena está muy caliente, corres. O sea, todos tus movimientos van a estar vinculados a las condiciones medioambientales, independientemente que vos seas el mismo productor de la huella. Entonces,
no es la misma huella
cada vez. Entonces, no siempre podés sacar tal cantidad de información porque depende de este contexto que es geológico.
Y también supongo que entonces el estudio está cambiando todo el tiempo porque tenés nuevas herramientas, porque tenés nuevos datos, porque armás el rompecabezas de otra manera.
Mira, en general hay como dos grandes enfoques en la ignología que son como, digamos, que nos tienen medio peleados a la comunidad. La gente que trabaja esencialmente en huellas de vertebrados, o sea, dinosaurios, etcétera, lo que busca claramente es saber quién produjo la huella, qué tipo de dinosaurio. Mientras que la ignología...
Quiere saber el bicho.
El bicho. Uh-huh. Mientras que el ignólogo de invertebrados está más interesado en saber... ¿Bajo qué condiciones ambientales se produjo? Por ejemplo, si es algo que deja una almeja, para decírtelo de alguna manera, que se está desplazando en el sedimento, ¿qué es lo que hace que se desplace rápidamente? A lo mejor hay condiciones de inestabilidad, cambios de salinidad, etcétera. Entonces, uno busca otro tipo de información y eso está en tensión constante porque para los vertebradólogos saber exclusivamente, o sea, es muy poco lo que vos podés, seguramente se está desplazando y no vas a decir mucho más. Querés saber quién es el que se desplazó.
O sea que, no digo que sea una grieta, pero puede hacer un partido de fútbol, uno y otro. Así.
Y digamos que en muchos casos no se llegan a acuerdos en cuanto a nomenclatura y ese tipo de cosas.
Claro, claro.
Porque o sea, vos tenés que clasificar algo y alguien lo mira de una manera y el otro grupo lo mira de otra.
Claro, son dos están clasificando cosas como distintas en un
momento. Exactamente.
Bien. Como director del IDEAN, que es el Instituto de Estudios Andinos, ¿por qué dice andinos?
El instituto es, primero, tiene que ver con que la idea proyecto, digamos, lo que agrupó a los investigadores que formamos parte del instituto, tuvo que ver con una idea original de que tuviera que ver con estudiar todo lo que tenga que ver con los Andes. Uh-huh. Y esto tiene que ver desde recursos naturales hasta la historia evolutiva a nivel geológico, hasta cómo repercute desde el punto de vista del riesgo los terremotos, el volcanismo, etcétera. O sea, un abordaje multidisciplinario de los Andes con un claro, digamos, hincapié en la información geológica, ¿no? Obviamente. Claro.
Nosotros conocemos, desde que vamos a la escuela, el el mapa del mundo lo tenemos conocido. Este es así, como están acá, están los continentes, están los mares, todo eso. Lo que sabemos es que estudiamos historia y esos mapas eran así también. Ahora, hubo un momento en que se armó esto. ¿Cuándo fue que se armó esto así?
Bueno, es interesante igualmente porque cuando agarrás y decís nosotros estudiamos historias y esto era así, en realidad tenemos, esa mirada es una mirada tan ligada al rango, digamos, que nosotros podemos manejar como ser humano, que hace que sí, más o menos, si lo mirás de esa manera, es así. Ahora, para tener una idea, bueno, es algo más o menos como que la gente puede tener conocimiento que en algún momento hubo una especie como de rompecabezas y que los continentes estuvieron formando otro tipo de agrupamiento.
Que se separaron.
El
se
más juntaron. Clásico es África con América, ¿no? Que eso cuando se empieza a abrir el Océano Atlántico, lo que hace empieza esa separación. Esa es, digamos, la más conocida.
Claro.
Pero hubo por lo menos entre 3 y 4 grandes agrupamientos continentales a lo largo de estos 4.500 millones de años de la Tierra, que tienen unos nombres muy extraños, pero que indican, digamos, posicionamientos que para estudiarlos hay que recurrir a técnicas bastante especiales, porque, por ejemplo, para que te des una idea, en algún momento de la historia de la Tierra, lo que es la zona de hoy de Buenos Aires y el Río de la Plata, estuvo ubicada en el Ecuador. Y si yo te digo esto, vos decís, ¿pero qué?
¿Cómo lo corrieron? ¿Qué me estás
diciendo? O sea, todo el tiempo, mientras fue parte de Sudamérica, no. Pero ¿qué pasa cuando te vas a tiempos de 600, 800, 1000 millones de años que tenés que empezar a ubicar todo este rompecabezas? Porque en definitiva, y al margen de eso, cosas interesantes que suceden, digamos, no sé si todo el mundo conoce que nosotros en la Argentina tenemos un pedazo de Estados Unidos.
¿Cómo es eso?
Que para mí es, digamos, es algo que cuando en su momento apareció me pareció realmente, digamos, no solo, ya es casi geopolítico. Lo que es la zona de la precordillera argentina, fundamentalmente la zona de Mendoza y San Juan, tiene rocas de una determinada edad que son exactamente iguales, y cuando digo iguales digo vos podés hacer estrato por estrato los fósiles que tienen, igual aparte de los Apalaches, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió en su momento lo que fue una teoría, una hipótesis, que decía de que en estos desplazamientos de microcontinentes, un pedazo de los Apalaches se había desprendido de Estados Unidos, había derivado, quiere decir que se había movido, y había chocado contra el borde occidental de Sudamérica. Eso fue resistido en un determinado momento y hoy prácticamente es conocimiento de base. Hoy sabemos que si uno va a los Apalaches encuentra una sucesión geológica de una determinada edad que es exactamente,
La misma que hay en la precordillera de Cuyo.
Y por supuesto, los fósiles que hay en ese pedacito de terreno.
¿Cómo es grande ese pedacito?
No, parte de Mendoza y San Juan es bastante grande. No tienen que ver con lo que tenés hacia otros lados, porque precisamente son la palabra que usamos nosotros, es decir, que son alóctonos, provienen de otro lugar.
De otro lugar. ¿Y ese desplazamiento cuánto tiempo lleva?
Millones de años.
Millones de años.
Sí, millones y millones de años. Por eso, digamos, la mirada temporal que tiene un geólogo es... a mí, cuando de repente escucho que hay como ciertas miradas que, no, en 10.000 años, en 5.000 años, y bueno, para nosotros es
nada. Ahora, ¿qué esfuerzo de la cabeza para poder pensar en esa otra escala de que es tan distinta a la escala que usamos todos los días?
Es un esfuerzo y, por otro lado, también te da una visión como un poco más holística y global de lo que es el planeta, ¿no? O sea, vos ves continentes que se separan, que se juntan, que se vuelven a separar, se vuelven a juntar, el nivel del mar que sube, que baja. Empezás a entender un montón de cosas donde la mirada de alguien, digamos, completamente alejado del tema, es en principio catastrófica.
Claro, ¿no? Porque ves el...
En realidad hay ciertas cosas que son procesos que han ocurrido muchas veces.
Recién decías estrato sobre estrato y hacías con las manos como quien va poniendo una capa de crema, una de dulce de leche.
Siempre con cosas gastronómicas.
Vos. Obvio, y no nombré el vino por ser gentil nomás. ¿Cómo haces para, qué métodos se utilizan para ver ese estrato sobre estrato, para ir viendo qué va teniendo esa roca, por ejemplo?
Bueno, a ver, te lo voy a dividir en dos partes para introducirte un poco el subsuelo, que si no queda como afuera de esta historia. Si yo trabajo en roca, en lo que llamamos en la montaña, en el afloramiento, mi análisis es específicamente visual. O sea, yo, digamos, un geólogo que tenga unos cuantos años de geología tendría que asegurar sus ojos, digamos, porque la experiencia es especialmente visual, ¿no? Digamos, uno tiene muchos años de ver cosas y poder reconocer fundamentalmente diferencias, a veces por situaciones que tienen que ver con cosas muy sutiles, pero que la experiencia de años de trabajar te lo dan. Es decir, es esencialmente visual. Y vos lo que ves son características, cuando vos decís, cuando yo digo capa a capa o banco a banco, y vos haces este ejemplo que está muy bueno, gastronómico, vos pensás en la crema, pensás en la masa, pensás en el chocolate, y cada una de esas cosas tiene colores distintos, tamaños de granos distintos, texturas distintas, densidades distintas. Bueno, lo mismo que el mismo ejemplo, es súper útil el ejemplo que estás dando. El ejemplo que vos estás dando es lo que yo hago cuando miro las rocas. La diferencia es que como sedimentólogo, yo además tengo que mirar adentro de eso en qué condiciones se formó ese estrato. Yo le saco como un extra que ya no me alcanza con saber qué es lo que hay arriba y lo que hay abajo, sino si lo que está abajo se formó a determinadas condiciones, por ejemplo, viento a determinada energía de viento, eólico, algo eólico, y de golpe lo que está arriba indica que hay menor velocidad de viento. Bueno, yo tengo que interpretar que estoy en un médano donde está disminuyendo la velocidad del viento. O sea, en realidad lo que yo reconstruyo son como un ecosistema actual, pero a través de las rocas. Si a eso le agregás además el contenido de la, de ignológico o los fósiles, es una paleofoto.
Claro.
Ahí tenés una visión general.
Exactamente, integrada.
¿Cuáles son las cosas que en general te preguntan los la gente que no tiene nada que ver con el tema?
Vamos por partes. En general, una gran confusión, por lo menos hasta, no te diría hasta hace 10, 15 años, había una gran confusión en qué era la geología, ¿no? De repente, ni te cuento cuando yo empecé a estudiar, que en la familia me decían, ay, arqueología, ay, antropología, o sea, y me peleaba con todo el mundo porque nadie tenía ni la menor idea de qué era eso. Bueno, eso creo que ya,
más o menos
ya un montón de cosas que tienen que ver con la secundaria, etcétera, ya está todo como muy, muy pulido y está
muy
bueno.
Claro,
pero en general lo asocian mucho a estas dos grandes cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con lo paleontológico, ¿no? O sea, hay algo de lo geológico que lo llevan a lo paleo. Eso es los chicos automáticamente
con
los dinosaurios, con todo eso. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los recursos. Ah, ¿buscas petróleo? Ah, ¿tenés que ver con el agua? Ah, ¿y los volcanes? O sea, hay una mirada muy, muy ligada, o minería, ¿no? Con lo que tenga que ver con los recursos. Cuando en realidad es cierto que eso sucede, pero vos podés ser un investigador de base que no...
Claro,
que
es una mirada muy corta de ahora mismo.
Exactamente, ¿no? Decís... y también una mirada de todo lo que tiene que ver con la superficie, cuando en realidad yo te puedo, obviamente con las limitaciones que puede tener un testigo de un pozo de petróleo, pero yo puedo hacer en la roca que viene del testigo a 2.000 metros de profundidad, en esos 10 centímetros de ancho que tiene el testigo, yo tengo que poder hacer el mismo análisis y la misma interpretación apilando cada uno de los estratos, claro, ¿no? Hacia arriba.
O sea, la gente te pregunta en realidad, ¿para qué sirve lo que haces?
En realidad yo creo que, pensá que estamos en la época de Vaca Muerta. Así que, ¿para qué sirve? Con la idea del petróleo, automáticamente la gran mayoría de la gente tiene esa idea como más claro. Acá andan geólogos, ¿no? En la minería andan geólogos. El tema es cuando yo tengo que decir que hago investigación. Porque cuando decís que haces investigación es el para qué y qué buscás. Como que tenga que tener algo inmediatamente
está
aplicado.
Buscando el santo,
¿no?
Grial, tiene que estar ahí.
Yo, por ejemplo, si te tuviera que decir mi propia historia, bueno, yo hice la licenciatura, siempre supe que me gustaba medianamente la sedimentología, o sea, eso desde el principio, cuando cursé la materia, supe que iba por ahí. Hice la licenciatura con mi tesis en sedimentología, hice mi doctorado en sedimentología y después me fui a la Universidad de Liverpool a hacer un postdoctorado en una aplicación de la sedimentología. O sea, es como si vos hoy me preguntás, ¿vos sos geólogo? Y yo te tengo que decir, no, es como un médico que toda la vida se dedicó a la gastroenterología.
Claro,
te decir, soy gastroenterólogo, sé de cosas de toda la... Pero no puedes estar actualizado en todo.
Claro, Pasa que nadie sabe que hay tal nivel
de especialización.
Algunas preguntas que nos están llegando, porque a la gente le interesa mucho estos temas. Lucía de Florencio Varela dice, qué linda visita. Una pregunta, ¿crece la cordillera de los Andes en altura? Escuché que están trabajando ahí.
Sí, en realidad todos los sistemas montañosos o decrecen o crecen. cuando la erosión domina, o sea, cuando, para decirlo de alguna manera, el desgaste por la razón que sea, digamos, de condiciones climáticas, etcétera, gana, esto hace que algo pierda altura. Achicando. Pero cuando los procesos tectónicos lo que hacen es, de alguna manera, ganarle a todo este desgaste, los sistemas van creciendo. Entonces, sí, y no podemos hablar la cordillera de los Andes como toda la cordillera, sino hay sectores que están en...
Con esos movimientos.
Exactamente, con esos movimientos, y otros que están decreciendo como lo que...
¿Sabemos qué lugares son los que... ¿Sabés qué lugares están
y
creciendo?
Y mira, en la Argentina hay sectores donde se está creciendo, y esto tiene que ver con la tectónica de placas, digamos, con el ángulo donde... Es toda la famosa tectónica de placas, el ángulo en que una placa entra con respecto a la otra, de alguna manera condiciona lo que tiene que ver con el movimiento y con determinado tipo de fenómenos que ocurren en la cordillera, pero sí, hay tramos, son tramos.
Esto que estás diciendo de las placas es lo que hace estos movimientos que suele haber en Mendoza, en San Juan y en Chile especialmente.
Bueno, obviamente lo que es todo lo que es el margen occidental de Argentina y Chile también, es un margen activo desde el punto de vista tectónico, es decir, que está habiendo subducción de una placa sobre la otra, y eso hace que todo el tiempo tenemos actividad sísmica, además de fenómenos volcánicos, aunque no sean necesariamente superficiales en profundidad, pero cada tanto escuchamos algún volcán que entra en erupción, etc. Y esto está ligado exclusivamente, esto se llaman zonas calientes, para decirlo desde el punto de vista tectónico. Si yo te pongo en Brasil o te pongo en la costa de la provincia de Buenos Aires, no, la verdad que alguna vez podés tener algún sismo de muy poca escala, pero son zonas, entre comillas, geológicamente estables o muertas.
Claro, porque no tienen ese
dinamismo.
Ese dinamismo de las placas. ¿Se puede anticipar un terremoto?
Mira, cada vez se va acercando uno a determinadas determinados precursores que te pueden indicar que algo está por pasar. Pero exactamente cuándo va a ocurrir, así agarrar y ponerle...
no se puede saber.
Digamos, exactamente no. Si no, imagínate que con el que se está esperando en Estados Unidos, claro, estarían todos sabiendo cuándo va a ser, digamos.
En Los Ángeles y San Francisco.
Exactamente,
y
se supone... en la falla de San Andrés.
Y ese va a existir.
En algún momento... Vos pensás que un terremoto lo único que es energía que está acumulada, es tensión que está acumulada, y un día la largás. Bueno, en las zonas donde precisamente la gente que tiende a hacer, dice, en tal lugar hubo un terremoto, hay que irse de ahí. Es al revés. Si el terremoto ocurrió, la liberación de energía ya ocurrió. En cambio, preocupate por las zonas que hace mucho tiempo, que están en una zona tectónicamente activa y hace mucho tiempo que no tienen un gran terremoto que lo que haga es permitir esa liberación de energía.
Porque eso va a pasar.
Porque eso va a pasar.
Por último, ¿la meseta patagónica se convertirá en altiplano? Nos preguntan.
Ahí me estás poniendo en un tema como más raro, porque en realidad el altiplano es una zona que tiene que ver con esta zona de subducción, y o sea, de placa contra placa, y que hay un calentamiento desde abajo que en realidad es un altiplano, porque es como que vos le tenés una fogata abajo que la está calentando y la está subiendo. Yo no sé hasta el momento de que haya siquiera una certeza de que algo para ese lado se esté pensando, ¿no?
¿Cuánta gente hay en el instituto?
Nosotros tenemos 40 y pico de investigadores, unos 30 becarios doctorales, una tanda un poco menor de postdoctorales, y después hay becarios estímulo, que es gente que está haciendo sus tesis de licenciatura con alguno de nosotros.
¿Y se estudia solamente en Buenos Aires?
No. La carrera de geología en lo que es el ámbito metropolitano, digamos, incluido La Plata, es en La Plata y en Buenos Aires. Es una carrera cara, tenés mucho laboratorio y tenés mucho campo, entonces difícilmente encuentres ciertas universidades que quieran montar, digamos, estos costos. Entonces estás esencialmente en universidades públicas en toda la Argentina.
¿En las otras ciudades de la Argentina también?
Sí, desde Bahía Blanca, Córdoba, General, la Universidad de Río Negro, Comahue, San Juan Bosco en Chubut.
¿Y hay trabajos conjuntos?
Sí, por supuesto. Sí. No, inclusive conjuntos adentro de la Argentina y a veces con alguna disciplina, hasta con gente del exterior que se trabaja. Sí. Y hay convenios internacionales, sí. El tema es que independientemente de los convenios y las cosas que vos puedas tener o la regionalidad que puedas tener, hay ciertas cuestiones que son inherentes. Por ejemplo, hay cosas que en determinado tiempo geológico nos asemejan al Uruguay. pero cuando nos movemos más modernamente ya no nos parecemos tanto al Uruguay y entonces tenemos más cosas que tienen que ver con Chile.
Claro.
Entonces, en lo que tiene que ver con nuestros vecinos, depende de dónde estés trabajando en la escala geológica, tenés más afinidad con determinados grupos.
Estamos hablando con Pablo Pasos, que es doctor en geología, investigador del CONICET, profesor de la UBA, director de IDEAN, Instituto de Estudios Andinos, Sedimentología e Ignología, del grupo de Ignología, Sedimentología y Sustrato, que como ustedes saben lo pueden ver los sábados por la TV pública en la Liga de la Ciencia. Vamos a hacer una cosa, señora Carla.
Sí, lo escucho.
Vamos a ir al informativo de Radio Nacional.
Bien.
Y después seguimos hablando con Pablo porque estamos apasionados con este tema del que desconocemos todos, pero ya estamos aprendiendo bastante. ¿Estamos bien?
Sí.
Estamos preguntando.
No, está bien.
¿Está bien?
Sí.
¿Un poco más ignorante que lo que te preguntan habitualmente o más o menos al mismo nivel?
No, hay algunas cosas que están avanzadas y otras que están re básicas. Es la mezcla.
Estamos aprendiendo todos juntos acá en Radio Nacional en Dulces y Amargos. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Cuatro de la tarde, 4 minutos. Estamos hablando con Pablo Pasos, que es doctor en geología y que tuvo la gentileza de acercarse hasta Radio Nacional, hasta Dulces y Amargos, para contarnos alguna de todas esas cosas que sabe. Y Pablo, hablabas recién de que cuando comenzaste a estudiar tu carrera, no estaba claro para tus familiares, por ejemplo, qué cosa era. Uh-huh. ¿Cómo fue que te empezaste a entusiasmar con este tema?
Mirá, obviamente hice lo que hace habitualmente. Primero, en primer lugar, me parece importante decir que soy primera generación de universitarios de mi familia, con lo cual yo no tenía ningún tipo de anclaje,
claro,
para saber de dónde venía esta historia.
¿De dónde sos?
De Lanús.
De Lanús.
Y siempre, digamos, lo que podría decirte que hoy, mirándolo en perspectiva, mi etapa lúdica siempre tuvo que ver con cuestiones que tenían que ver con la naturaleza. Siempre estaba haciendo algún despelote en la terraza, siempre en la zanja, digamos, ese tipo de cosas. Ahora, si algo de todo eso se estudiaba en algún lado, tenía ni idea. En algún momento hice el famoso test de orientación vocacional, uh-huh, y me daba dos cosas, me daba el arte y me daban las ciencias naturales. Y como había hecho teatro en la secundaria, qué sé yo, pensé en algún momento que podía tener que ver con eso. Y después me entusiasmé con la astronomía. Hasta que me di cuenta que la astronomía era matemática. Claro. Y dije, esto por acá no viene. Y en realidad terminó siendo, como suele pasar muchas veces, casi una casualidad. Tenía unos familiares que ella trabajaba en la Comisión de Energía Atómica y en su casa tenía de adorno piedritas, ¿no? Tenía, uh-huh, rocas y tenía minerales. Entonces yo veo un mineral y me quedo así como impactado con eso, y como en ese momento sí había como una inquietud, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? Claro. Sin transmitírmelo, pero ¿por dónde va a terminar saliendo?
¿Qué va a hacer este pibe que está todo el día tirado allá entre las zanjas haciendo lío?
Más o menos. Y entonces me dice, mirá, si querés, dice, ¿te gusta esto? Me dice, esto estudia en geología. Dice, ¿te puedo llevar a hablar con alguien que estaba en la Comisión de Energía Atómica, que era geólogo? Y se ve que hubo charla familiar, claro, y mi papá hizo lo mismo con alguien del Servicio de Hidrografía Naval. Y la verdad que copados, porque, claro, digamos, sin tener ninguna formación de ese tipo, sí, fueron muy piolas con esa libertad.
Claro,
de, ¿no?
Claro.
Y entonces fui a ver las dos cosas. Y en realidad cuando vi lo de los minerales no me gustó nada. Y cuando entré al Servicio de Hidrografía Naval y vi todos esos mapas de sedimentos... ¿Viste cuando vos tenés esa cosa que
una se llama
como la piel de gallina?
Una epifanía.
Dije, es acá, es en esto. Y a partir de ahí, nunca más tuve dudas de ni dentro de la geología lo que iba a hacer. O sea, yo estudié toda la carrera sabiendo lo que quería dentro de la carrera.
¿Y tus amigos que venían de otro palo, otra gente, qué decía de que tuvieras esto?
Bueno, los que estudiaban carreras que se hacía dinero, se reían un poquito, ¿no?
Y no saben que ahora sos millonario.
No es el caso, pero el tema es como, no, yo estudio tal cosa, pero con eso, y algún familiar también, pero vas a hacer plata, vas a poder vivir, digamos, las preocupaciones más, viste, de
claro,
esperando, sí, la carroza, sí, claro, digamos, claro, ¿no? Claro, cierta claro, mirada, claro, de barrio, claro, que tiene que ver con eso.
Y, ya que estudias tanto, nene, que
y
te
la
sirve,
verdad, claro, digamos, mi vieja me dijo algo muy interesante. Me dijo, mira, dice, si haces lo que querés, siempre te las vas a arreglar. Y es un consejo súper chiquitito, súper simple, y cuando, digamos, está puesta la pasión en lo que haces, encontrás la vuelta. Digamos,
Es que quizá pueda ser también un buen consejo para todos los padres que pueden estar escuchando en todo el país, pues tengo la suerte de que Radio Nacional se escucha en todo el país, de que sí, cuando su hijo o su hija le dice que le interesa una carrera que tiene que ver con la ciencia, bueno, es lo que dijo tu mamá, ¿no?
Sí, después lo que yo hago, por ejemplo, cuando doy clases, es les pregunto, me interesa, de curioso nomás, ¿cuál es la motivación por la cual estudian? Y tenés gente que te dice, sí, porque es una carrera que voy a poder ganar plata en tal cosa. Pero también es muy interesante que a lo mejor te viene gente que hizo 1 o 2 años de la carrera que tuvieron los padres o los familiares y de golpe abandonan y hacen el cambio a donde quieren, ¿no?
Y esa gente que piensa que con estas carreras puede hacer dinero, ¿puede hacer dinero?
Mirá, la situación está en muchísimo cambio porque hay todo un cambio del paradigma energético y entonces antes era una carrera que si vos te querías dedicar a la industria hidrocarburífera, al petróleo, digamos, es como que sabías que ibas a hacer plata. Lo minero es como un poco más, digamos, no tiene una continuidad. Pero si vos te querés dedicar a la investigación y a la ciencia, vos sabés que vas probablemente vas a tener un sueldo, claro. Pero no te vas a llenar de plata.
Claro. No, pero digo, si alguien tiene es la intención de, le gusta efectivamente el tema, no quiere dedicarse a la investigación, pero sí al tema y pensar que con esto además puede hacer dinero, ¿le puede pasar?
Sí, puede pasar. A lo mejor, por eso te digo, hubo temporadas donde teníamos muchos egresados que se entraban en el ámbito privado, en la parte de minería. Después, claro. En otro momento, por distintos planes económicos, etcétera, eso se cerró y terminaron trabajando muchos en consultoras ambientales. En general, el petróleo es un gran tomador de determinado tipo de profesionales y de determinadas subdisciplinas de la geología. Pero sí, puede ocurrir, claro.
Porque este puede ser una buena coartada para aquellos chicos que quieran estudiar y sus padres le dicen, no, pero nunca vas a hacer plata. Entonces le dicen, no, pero si yo me dedico al petróleo, vas a ver que sí, y le van mintiendo hasta que termine la carrera.
Bueno, por lo pronto, si sos de algún lugar donde hay una cuenca petrolera, tenés mayores posibilidades. Cuenca Neuquina, Cuenca Cuyana, Cuenca del Noroeste.
Dice Felipe de Comodoro Rivadavia. A ver. Exactamente. ¿De dónde surge el petróleo? Actualmente, bajo ciertas condiciones, ¿se estaría formando petróleo?
Sí, claro. El petróleo se está formando, digamos, siempre y cuando haya un determinado tipo de materia orgánica, que es, digamos, lo que queda, que no sea deteriorado de la materia orgánica, que ha sido enterrada y separada de la acción de la descomposición que produce el oxígeno. Entonces, uh-huh. Necesitas condiciones de muy baja oxigenación. Ahora, cualquier materia orgánica te puede terminar dando petróleo o no. En general es microorganismos y algunos tejidos vegetales muy particulares. Uh-huh. Ahora, tenés esa materia orgánica que tiene esa calidad, suponete. Sí. Que puede ser marina o puede ser lacustre, las dos cosas. Para eso necesitas que alcances una temperatura mínima de 60 grados y para eso necesitas mandarla en profundidad porque muy, la temperatura muy, aumenta. Claro. Por el gradiente, digamos, a medida que aumenta la profundidad. Y cuando llega a los 60 grados, las cadenas de carbono, los carbonos súper complejos que tiene la materia orgánica actual, se empiezan a cortar y esos cortes de carbono cada vez son más pequeños hasta que tienen un determinado tamaño que está en el rango de los hidrocarburos y el final, la última rotura es el gas. Y el gas, lo que se llama gas seco, que es el... La fórmula más simplificada. Después hay otros gases que están intermedios, ¿no? Pero digamos, todo eso está en una ventana que se llama ventana de generación del petróleo, que es cuando estás entre 60 y 160, 200 grados. Es decir, si vos te pasás de temperatura, lo que nosotros decimos en la jerga es se te quema la cocina.
Claro.
¿No? Claro. Y si no llegás a los 60 grados, decís que está inmaduro porque no llegó a tener la temperatura para la rotura de las cadenas. Entonces, eso está sucediendo en algunos lugares en este momento.
¿En Argentina está sucediendo?
En todos lados, donde tengas una cuenca sedimentaria, donde esa materia orgánica en estas rocas que yo estudio, la sedimentaria, se haya acumulado, y que estén en esa ventana donde esté esa temperatura.
¿A qué profundidad hay una temperatura de 60 grados?
Depende.
Acércate el micrófono.
Depende, por ejemplo, si es una lo que nosotros llamamos una cuenca fría o una cuenca caliente. Una cuenca que está cercana a la cordillera de los Andes, hay fenómenos magmáticos en profundidad que lo que hacen es dar calor y, digamos, necesitar menos temperatura para que se alcance esa temperatura mínima. Uh-huh. Ahora, si vos querés formar petróleo en una cuenca que está en Brasil, donde no tenés nada abajo, necesitas muchísima mayor profundidad.
Uh-huh. ¿Qué hay en el centro de la Tierra?
Y en el centro de la Tierra, digamos, tenés hierro, fundamentalmente. Y después de todo lo que hay entre la relación del núcleo terrestre y el manto, y la relación entre el manto y la corteza, porque lo que nosotros llamamos continente es la capita que se mueve arriba y que se va desplazando arriba, de todas esas diferencias de densidades, que hay cosas que no están directamente en estado líquido, sino están en un estado muy fluido, sin necesidad de ser un líquido tal cual, de todos esos movimientos a partir de, digamos, de la difusión del calor, es lo que hace que tengamos un planeta tectónicamente activo, ¿no? Si no, estaríamos muertos, no habría calor que lo...
Claro, es el calor el que lo mueve.
Y esencialmente, es sí. Calor. Y hay cuestiones, digamos, que tienen que ver también con esfuerzos,
etc. ¿El centro de la Tierra es de mucho calor?
Y el centro de la Tierra es caliente, sí. No es frío.
¿El hierro caliente?
En realidad, digamos, a ver, ¿a qué llamamos caliente? Vos pensás que una vez que pasaste la temperatura de fusión, digamos, todo lo que tengas ahí es caliente, pero comparativamente, digamos, con lo que tenés en superficie, sí, o lo que tenés hasta unos 150 kilómetros, es más caliente, sí.
Otra pregunta que nos está llegando. Carlos, de Perito Moreno. Tengo un amigo geólogo que me decía, no entiendo la pregunta, que me hacía enojar con la energía de la piedra. ¿Me explicás mejor? Vos también, Carlos, me explicás mejor porque no entendí bien qué me quiere decir.
Bueno,
¿tiene energía las piedras?
¿Qué a ver, entiendo por dónde va la pregunta, y va por algo que se conoce en el medio como gemoterapia, que determinados minerales o determinadas
¿Es un curro
rocas...
Eso?
Yo no voy a emitir juicio.
Okay.
Es un curro. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, el cuarzo, hay gente que te habla de las propiedades del cuarzo, y el cuarzo tiene dos propiedades, de las cuales hay una, vos fijate, los encendedores a cuarzo por alguna razón usan el cuarzo, que tiene que ver con la conducción de la electricidad y la temperatura, y a veces tienen inclusiones, son otros minerales en muy, muy pequeñas proporciones, que por ejemplo son radioactivos. Entonces vos a veces pones determinados cuarzos en una placa de lo que es una radiografía y te la velan, porque lo que estás teniendo es emisión de radiación. Entonces, lo de la energía, condescendiente con eso, como que...
Algo puede haber...
Como que depende con qué te lo tomo con cierto
cuidado. Pero bajemos un poco,
bien. Sí.
Pablo, ¿cómo es que, en tu vida cotidiana das clase, pero también investigas? ¿Cómo es investigar? ¿Qué es lo que haces?
Investigar... ¿Qué es investigar? Que me parece una pregunta muy sencilla, pero en mí particularmente es entrar en un campo que tiene que ver con la curiosidad. Obviamente, ya estoy muy acotado por lo que hago, ¿no? Pero, digamos, entrar en un campo que tiene que ver con la curiosidad, y te diría, en este momento de mi carrera, tiene mucho más que ver con... Porque la gente en general piensa que investigar es todo el tiempo tener... que descubrir algo nuevo desde la nada.
Claro.
Y hay un momento en la carrera de uno, particularmente en la geología, que a veces uno lo que consigue son reinterpretaciones y miradas diferentes
de cosas
sobre lo que ya estuvo dicho, con aportes tecnológicos nuevos, con miradas nuevas, con...
Cada dato nuevo te va abriendo otra puerta.
Exactamente. Entonces... Claro. Eso fundamentalmente. Después, no es un proceso continuo. Hay gente que te habla del método como si esto fuera... Yo soy, digamos, un desastre en ese sentido. Yo tengo explosiones creativas en el sentido de que me puedo meter en un tema y le doy. Y tengo momentos en donde eso no ocurre. Entonces, esto puede ocurrir en el horario laboral, o puede ocurrir que me tenga que sentar a la 1 de la mañana a mirar algo porque se me ocurrió que hay algo que puede estar... somos bastante problemáticos en ese sentido, porque no hay un método que tenés que seguir, pero cómo vos llegás al método es un tema.
Claro, hay una parte creativa también que existe.
Exactamente,
digamos, ¿no?
Es muy personal.
¿Tenés piedritas en tu casa?
Por supuesto.
¿Qué tenés?
En realidad te voy a corregir, no digas piedrita, las piedritas no existen, son rocas. Pero sí, tengo, claro.
¿Y tenés alguna preferida?
En realidad no, porque lo que trato de tener son todas las que yo he juntado. O sea, yo lo que no hago es esta cuestión de, ay, voy a algún lugar y veo algo que... No. Todas tienen algún tipo de apego conmigo, porque tiene que... Por ejemplo, la primera campaña que hice al codo del Sanger, en principio de los 90, después fui a La Puna. Entonces,
¿dónde es el codo del Sanger?
Casi entre el límite de Santa Cruz y Chubut. Uh-huh. Esa fue mi primera campaña donde fui recontra pichi de ayudante, uh-huh, de alguien, ¿no? Entonces, bueno, esa roca no significa nada, es horrible, pero para mí significa mucho porque es la primera, claro, digamos, ¿no? Después, a lo mejor, de un viaje de estudios, tengo algo que traje del viaje de estudios, que fue la primera vez que me acerqué en vivo y en directo a las rocas. Entonces, hay cosas lindas y cosas interesantes. Y hay veces, claro, que coinciden que son lindas e interesantes.
Y tienen que ver con vos.
Y tienen que ver conmigo.
No, Pepe, me imaginaba la situación que están las roquitas, porque no se le dicen piedritas, y tenés invitados y va algún niño curioso y quiere tocar todas esas roquitas.
No, yo no tengo problema con el tema. ¿Reacción? No, si están en mi casa y están, así visibles, las cosas se tocan. No tengo absolutamente. Lo que no se puede tocar está en un museo. Cuando son cuestiones prototípicas, digamos. Claro. En general, obviamente, que llaman muchísimo la atención, y como tengo algunas cosas, digamos, que tienen colores vistosos, tienen formas vistosas, automáticamente sí.
Van ahí.
Igual te preguntan, siempre apuntan a otras cosas, que es difícil que tengas dinosaurios en tu casa.
Claro. Los chicos quieren dinosaurios,
es así. Los chicos quieren dinosaurios.
Dijiste, te voy a corregir, no son piedritas. Ignorancia absoluta, ¿qué diferencia hay entre una piedra y una roca?
La piedra es un término, digamos, yo te corrijo como geólogo, no, sí, te corrijo como ciudadano.
No, está bien,
digamos,
está bien, está bien. ¿No? Está como geólogo. Está como
exactamente. Geólogo. Cuando uno dice roca es porque uno la puede clasificar, la puede estudiar, puede de alguna manera analizarla y establecer su génesis y sus condiciones. Eso es una roca. Nosotros llamamos, te tiro una piedra, a lo mejor te tiré un pedazo de ladrillo, digamos, ¿entendés? Claro. O sea, el término piedra hace referencia a cuestiones que tienen que ver con la dureza, que tiene que ver. En el interior de la provincia de Buenos Aires, era algo que a mí me llamaba mucho la atención de mi familia, porque te decían, te tiro una tosca, un toscazo.
Bueno, claro.
Y claro, está lleno de tosca, claro, pero desde el punto de vista geológico es una roca, ¿entendés?
Clarito está contando todo Pablo Pasos, que es doctor en geología, y vamos a escuchar Like a Rolling Stone, como una roca. Dale. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. The vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home?
gobblers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on his shoulder. Discover that he really wasn't where it's at. After he took from you everything he could steal, how does it feel?
How does it feel? Rolling Stone, una piedra. Estamos hablando con Pablo Pasos, que es doctor en geología, investigador de CONICET y profesor de la UBA. Pablo, ¿qué le dirías a un padre? ¿Cómo un padre puede incentivar el estudio científico en sus hijos?
Mira, en primer lugar yo creo que, te diría, estoy convencido que en realidad difícilmente alguien llegue a una etapa de toma de decisiones sin haber tenido un approach anterior a esto, ¿no? O sea, es lo que te decía, me parece que en los juegos y en donde mirás ciertas cosas, claro, ya hay una idea de por hacia dónde vas. No coartar esa... tiene mucho que ver con la curiosidad, y a veces la curiosidad tiene que ver con algo que los padres lo interpretan como peligroso, los famosos juegos de química en nuestra época, ¿no?
Vas a romper todo, vas a quemar todo.
Exactamente, que te vas a intoxicar. Digamos, dejar fluir y tratar de sacar elementos a partir de lo que se ve en el accionar de un chico, ¿no? Me parece que, obviamente, hay ciertas cosas que parece que gustan en los dinosaurios, etcétera, y después eso no ocurre, ¿no?
Pero claro, a todos los chicos les gustan los dinosaurios.
A todos los chicos les gustan los dinosaurios, pero hay otras cosas que no.
¿Por qué será que a todos los chicos les gustan los dinosaurios? Nunca entendí.
Mirá, yo creo que el concepto, para mí, te diría, más allá de que ahora te dirían, bueno, obviamente que hay descendientes de los dinosaurios que llegan a la actualidad, yo creo que primero que son criaturas que tienen una combinación, que están llevadas por el cine, o sea, tienen una estimulación visual y un grado de como de reconstrucción en lo visual que hace que algo sea perceptible fácilmente. Claro. Segundo, que tienen un aspecto en general que intimida, con lo cual entre esta cosa donde vos generás desde superhéroes por un lado a otras cosas por el otro, lo tienen. Y además, a mí me parece, esto es absolutamente personal la percepción, ¿no? Que me parece que es lo único, la primer cosa que un chico se da cuenta que es algo que está extinto. La idea de algo que desapareció.
¿Cómo que había, pero no hay?
Claro, que había, que dominó el planeta y que no hay más. Un chico de 9 años debe ser un concepto fuertísimo.
Sí, es cierto. ¿No? Claro. ¿Qué características tienen los personales, tienen los geólogos, la gente que trabaja con vos? ¿Cuánto hay de la imagen que podemos llegar a tener de los geólogos? ¿Se juntan en un cumpleaños y de qué hablan?
Primero,
son personas.
Primero yo trabajo con geólogos y con paleontólogos, y de hecho mi formación es de interdisciplina, con lo cual estoy ahí entre las dos disciplinas. Sé que va a haber alguno que va a estar escuchando y que se va a reír mucho, se va a enojar con lo que voy a decir. Cuando vos vas a la Facultad de Ciencias Exactas y ves un matemático, ves un químico, ves un físico y todo, vos le sacás como el perfil.
¿Qué?
Cuando los
le
ves, ¿no?
La ficha, sí.
Digamos, hay como un arquetipo que, sí. Bueno, el geólogo, entre comillas, es lo que se parece más al tipo de pueblo, es lo que se parece más a la persona, más ligada con la naturaleza, pero con la ligación con la naturaleza desde un lugar que no tiene que ver, por ejemplo, que le ocurre con un biólogo, queremos salvar las ballenas, no hay esa cuestión que tiene que ver con esto, pero sí un contacto con eso. Después otra cosa que te voy a decir, es casi como que va asociado al geólogo, y al geólogo le gusta el vino. digamos. Entonces,
es así.
En general, si vos sos geólogo y tomás poco vino, te miran como...
No, sos geólogo, tomate otro
vaso. Y no te gusta el vino.
Otro vaso.
Hay un montón de cosas, hay un folclore relacionado, porque pasamos mucho tiempo en campaña, porque comemos, digamos, lo que nos cocinamos, porque... ahora esto, obviamente, con las nuevas generaciones, algunas cosas
estas se van perdiendo. Sí, estás hablando de generaciones.
Pero yo te hablo históricamente, ¿no? En cambio, por ejemplo, los paleontólogos, yo te diría que son de las ciencias de la Tierra, naturales, los más nerds, ¿no? Están con las películas y con las cosas, y esto de los dinosaurios, y conocen todo, y qué apareció, y el cómic, y todo. Es difícil que encuentres un geólogo.
Los geólogos no tienen cómic, los paleontólogos sí.
En realidad, que tengas esa especie de formato, ¿no? Eso se nota mucho la diferencia.
Es una buena caracterización que nunca hubiera imaginado. Así que los paleontólogos están más cerca del cómic, de las películas.
Fíjate series. Fíjate que los paleontólogos aparecieron en Friends, en algún momento, también en The Big Bang Theory, digamos, los paleontólogos están, y cuando se habla de los geólogos, se habla casi como despectivamente. Porque
en The Big Bang Theory hablan de los geólogos despectivamente.
¿Por qué? Porque...
Hacen personas grandote, ¿no? ¿Cómo se llama?
Y además pensá en un ingeniero. Un ingeniero todo lo puede poner en fórmulas, todo lo puede, de alguna manera, parametrizar muy fácilmente, y el geólogo se basa esencialmente en muchísimas cosas que tienen que ver con un sistema que está lleno de variables y que es lo que está acá no tiene que ver con lo que está en Europa y ni con lo que está en otro lugar, y eso hace que sea una disciplina muy particular.
Pablo Pasos, doctor en geología, investigador del CONICET, profesor de la UBA, director de IDEAN, Instituto de Estudios Andinos en Sedimentología e Ignología, del grupo de Ignología, Sedimentología y Sustrato, y que lo pueden ver los sábados en la Liga de la Ciencia en la TV Pública. Gracias, Pablo, por haber pasado por acá.
No, muchas gracias a ustedes.
Pablo Pasos estuvo con nosotros. Ay, que se escucha siempre Radio Nacional y escuché la entrega de los Oscars gracias a Radio Nacional. Se nos pasó el otro día, contamos la anécdota. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.